Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo está usted hoy, caballero?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Yo, como siempre he dicho y digo, encantado de la vida.
Eso está bien.
Sí, señor.
Gracias a todos los que siguen la tertulia de las noticias como son. Esperamos que siga usted, al igual que mi colega Amado Gil. Encantado, mire usted, de la vida, entre comillas.
Sí, ¿qué sí, vamos a hacer, amigo mío?
Usted sabe el público que nos sigue a nosotros.
Sí, yo lo sé.
Sobre todo los que están viviendo en Cuba.
A veces cuando digo que estoy encantado de la vida, sí, personalmente lo
ahora
digo.
Ahora sí, muy buena pero aclaración.
Siempre lo hago hasta con cierta ironía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque yo sé que la gente dentro de Cuba no está encantado de la vida. Pero desafortunadamente, bueno, es la realidad. Y nada, estamos aquí para informar. Y yo creo que eso es lo principal, que podamos establecer cierta relación en cuanto a nosotros con la información, que les interese la información. Y yo creo que sí, que hay muchísimas personas que diariamente sintonizan el programa porque les gustan las noticias, les gusta el análisis. Y quiero nada más que mandarle saludos a Juan Carlos. No voy a decir su apellido porque no sé si querrá hacerlo. Juan Carlos, que nos escucha todos los días desde Santa Clara, otra audiencia más. Así que, bueno, pues nada,
ya gracias. Ya que usted aprovecha. Saludando a Juan Carlos, quiero extenderle el saludo a una seguidora del programa. Cecilia escribe, como los extrañamos, felicidades de nuevo activo.
Cecilia, ya estamos aquí. Gracias.
Y todos los que han venido escribiendo, aquí está el chat de las noticias como son. Gracias por comunicarse con nosotros, por los mensajes positivos y sobre todo de agradecimiento y cariño.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues nada, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, la dolarización echa raíces en Cuba. Miguel Díaz-Canel pide al Banco Central acciones para convivir con este proceso. Es decir, de esto llegó para quedarse.
Para quedarse, pero no saben qué hacer. Llegó para quedarse, pero no saben cómo resolverlo. Le echan la culpa a todo el mundo que si el banco no ha logrado la bancarización, la tarea de ordenamiento ha desordenado, las tasas cambiarias son un desastre. El gobierno quiere controlar la tasa cambiaria, no puede. En definitiva, Díaz-Canel no sabe lo que va a hacer. ¿Qué más?
Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lleva en su agenda de visita por el Caribe la trata de médicos que exporta el régimen cubano.
Sí, señor. Esto es un viejo tema de Estados Unidos y de muchos activistas que acusan al gobierno cubano de esta esclavitud moderna, así le han llamado, ¿no? Por la forma en que se les paga a estos pobres médicos que salen de la isla.
Y después esta crónica, Cuba no es un país para empresarios, de Rafaela Cruz.
Excelente artículo, porque habla de las MIPYMES y cómo el gobierno cubano está minimizando las MIPYMES. Buen artículo de Rafaela Cruz en Diario de Cuba. Bueno, pues hoy vamos a discutir, a analizar estas noticias, a comentarlas con Pedro González Reynoso. Pedro González es un periodista independiente, está en Caibarien, allá en Villa Clara. Y bueno, pues es uno de los colaboradores con varios medios de prensa y un colaborador permanente de las noticias como son. Es uno de los tertulianos fijos aquí en las noticias como son. Y otro de los tertulianos fijos es el periodista independiente José Luis Tan Estrada, desde que estaba en su querido Camagüey. Ahora pues se encuentra en Guyana y sigue siendo uno de nuestros tertulianos. Así que con ellos dos ya nos vamos a discutir las noticias. Pedro, saludos, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Pedro?
Hola, un abrazo para todos en el retorno. Estoy muy feliz de volver y poder desmenuzar las noticias con ustedes y con José Luis, que ella también coadyuvará a esta tarea. Y los oyentes fieles y los infieles también, pues reciban el abrazo.
Sí, señor. Salud. Miren, nunca saludamos a los infieles.
Están también presentes.
Sí, señor.
¿Qué tal, José Luis Tan Estrada? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo feliz de volver a estar aquí en casa en las noticias como son de Martí Noticias. Verdad que se extrañaba estar por acá. Un saludo especial para ustedes, mis colegas y amigos, también para Pedro y para todos los que nos escuchan. Y un saludo especial también para el entunado, que estaba muy triste, de verdad, estaba muy triste, extrañaba mucho las noticias. para Diego Perdomo y todos los que nos escuchan, que la audiencia es demasiado grande en casi todo el mundo.
Qué bueno, gracias a Dios.
El Entunado siempre mantuvo comunicación, sí, a través de
del Messenger.
Sí, señor. Así que saludo para él también. Bueno, Miguel Díaz-Canel realizó anuncios de una próxima revisión de la cacareada política monetaria que no acaba de aterrizar, mientras requirió al Banco Central de Cuba acciones para convivir con la dolarización parcial de la economía. El gobernante intervino en un análisis de los resultados del trabajo del sistema bancario y financiero en 2024, donde atribuyó las distorsiones derivadas de la fracasada tarea de ordenamiento al desastre actual de la economía cubana. Dijo él: "Tenemos que seguir trabajando en medio de todas estas situaciones y de todas las distorsiones que nos creó también la implementación del ordenamiento, en buscar una unificación cambiaria flexible y más real que lo que hoy podamos tener", dijo Díaz-Canel, según reporte que recoge el oficial o la oficial Canal Caribe. "Tenemos que actuar", dijo él, "en tal sentido, pidiendo buscar acciones que permitan controlar la inflación, cómo convivir con la dolarización parcial y que realmente la dolarización parcial de la economía estimule el ingreso de divisas". Así está reportando Diario de Cuba.
Sí, señor. Así que hay que vivir con la dolarización y hay que ver la política monetaria y hay que analizarla. ¡Qué enredo!
Lanzó preguntas que yo creo viene muy bien traerla acá al programa. Dice, ¿cómo estimular desde la actividad bancaria y financiera la producción nacional? ¿Cómo lograr coordinar toda la política monetaria con las políticas fiscales y las políticas sociales de manera que no se alejen de lo que denominó un proceso de construcción socialista? Son unos bárbaros buscando.
No, siempre. Ninguna pregunta tiene respuesta. Todo lo quieren dentro del socialismo. Eso no camina. Bueno, no estoy aquí yo para opinar, pero sí Pedro González Reynoso. Adelante, Pedro.
¿Qué tono se aviene esta nota sobre el ordenamiento fracasado y toda la tarea, como muchas otras que precedieron, ¿no? Exactamente este lunes fui al Banco Popular de Ahorro acompañando a una señora que tiene una cuenta en divisas de la era del cambio monetario, o sea, hace aproximadamente unos 6 años cuando se ordenó cambiar la desaparición del CUC y se convirtió como alternativa en lo que se llamó luego el corralito financiero famoso. La gente que guardó sus ahorros que tenían divisas, que había adquirido a su vez con divisas, o sea, una divisa fantasma como podría ser el CUC, como lo es el MLCO y como podrá ser cualquier otra tarjeta que luego de depositar en ella algo desaparece, se esfuma y no hay modo de recuperarlo. La respuesta de la funcionaria del banco, que la directora, a esta señora que la acompañé porque es una mujer mayor y estaba cifrando las esperanzas que como la economía se dolariza parcialmente, y acabamos de oír a Díaz-Canel preguntarle a los del banco, ¿por qué no se actualizan como si se tratara de una orden de campamento? Hay que actualizar el banco. Y esta señora llevaba las esperanzas puestas en que dolarizada parcialmente la economía ella pudiera recuperar sus dólares que están depositados allí de tiempo inmemorial. La respuesta es la misma de hace 5 o 6 años. No hay liquidez. Cuando se convirtió el dinero que los cubanos habían ahorrado, incluyendo internacionalistas, colaboradores y personas que habían guardado sus ahorros allí, les explicaron, dice la directora y la especialista en liquidez, que ahí estaba también presente en esa pequeña reunión, y yo le dije, voy a grabarlo porque le enseñé mi carnet, soy un escritor, soy un artista que pago contribución a la ONAT y voy a relatar lo que me cuenten aquí. Ah, no, eso no se puede explicar, no se le puede decir al pueblo. No hay liquidez en el país para poder devolver el dinero a quienes depositaron con confianza sus ahorros en los bancos cubanos. No hay dinero para ello. Entonces, ¿qué se puede esperar sobre esta nueva otra orden, para decirlo de alguna manera? Nada, sencillamente, nadie. Todo el mundo perdió lo que tenía y si quiere recuperar su dinero le van a dar 120 pesos al cambio que otrora estuviese vigente.
Pedro, voy a leer nada más que un par de cosas que escribió tu tocayo Pedro Monreal un hilo que hizo en X, o sea, en Twitter. Y tú estás, ahora acabas de decir que esta señora perdió su dinero. No hay liquidez, no le van a pagar. Escucha lo que escribe aquí Pedro Monreal. Esto es basado en lo que dice la televisión cubana. Dice, un ejemplo de incongruencia bancaria reportado por la propia televisión oficial es el de una finca estatal que tuvo que pedirle dinero a una MIPYME que no dio el banco porque los obreros no tienen teléfono y hay que pagarles en efectivo. Como había que pagarles en efectivo a los trabajadores y el banco no tiene dinero, esa empresa estatal socialista le tuvo que pedir dinero a una MIPYME para pagar los salarios de los empleados. Pedro Monreal lo trata de una incongruencia y también trata como un disparate el título del diario Granma, el órgano oficial del Comité Central del Partido, que dice más estímulo a la producción y frenos contra la inflación. Dice que esto no hay forma de entenderlo y que lo calificó de un disparatado título.
Hay que aportar el final de la reflexión que hace Monreal. Dice, también se menciona muy de pasada el naufragio del proyecto estrella del Banco Central, la bancarización, y la impericia para hacer cumplir las normativas bancarias. Es un banco central solo en el nombre que se ha adjudicado, añadió.
Contigo, José Luis Tan Estrada.
Sí, realmente cuando uno suma bancarización, dolarización de la economía, reordenamiento, esto, lo que ellos le llaman gobierno electrónico, toda esta serie de cosas, cuando usted suma todo eso, da a que son políticas y medidas inservibles que al final no contribuyen a mejorar la situación de los bolsillos de los cubanos. Porque al final de cuentas el cubano lo que le interesa es que su bolsillo mejore, que su economía mejore, y esto lo que hace es empeorar la economía del bolsillo de los cubanos y por tanto afecta en todos los sentidos. Además de que la producción de energía, la producción de todo en el país se ha parado, las importaciones, las exportaciones, y es que lo cierto es que, como decía Pedro Monreal en el libro X, es que las MIPYMES están, ¿sabes? Se mueven en el mercado negro, se mueven en el mercado cambiario, que no es el mercado cambiario del Estado. Porque tenemos que aclarar que Cadeca te vende $100 cada un año que te toca el turno. Unas aplicaciones esas famosas que tienen ellos, Tiki, y otras que nada más tienes derecho a comprar $100. Es decir, ¿qué cubano depende de $100 para poder, por ejemplo, comprar en las famosas tiendas estas en dólares que ya se están ampliando por todo el país? Empezaron en La Habana, ahora el día 4 me dio la información que yo lo publiqué en mis redes sociales que el día 4 va a abrir una en Camagüey, que era un centro comercial, y lo van a pasar en dólares. Entonces lo que decían la gente, bueno, ¿y cómo yo puedo comprar en eso? Si no tengo dinero en efectivo, ¿cómo puedo obtener dólar para comprar en esas tiendas? La forma de los bancos que nunca tienen dinero, los cajeros, el transformóvil, las tecnologías, más de la mitad, una gran parte de la población cubana actualmente tiene, vaya, esto sin burlarlo, ¿no? Es analfabeto tecnológicamente. ¿Por qué? Porque no se le ha propiciado las condiciones ni la educación necesaria para andar en estos equipos. Hay personas que prefieren el efectivo y no tener dinero en tarjeta, por todas las razones que conocemos, y además por toda la infraestructura tecnológica que no sirve para nada. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, el mercado negro, el mercado cambiario, donde el dólar está a 340, 350 pesos, y nada más se benefician aquellos que le puedan mandar remesas, que tengan familiares en el extranjero, mientras que los otros tienen que sobrevivir o ver cómo sobrevive un país que está totalmente apagado.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, denunció las condiciones en que laboran miles de médicos enviados por el régimen cubano a varios países del mundo. En una conferencia conjunta con el primer ministro de Jamaica, Dr. Andrew Holness, Rubio fue cuestionado sobre su postura acerca de la presencia de los profesionales médicos cubanos en el Caribe y qué alternativas proponía para garantizar la estabilidad de la atención médica en ese país. No se trata de médicos, no se trata de la prestación de asistencia médica. No tenemos ningún problema con la asistencia médica ni con los médicos. Tenemos un problema, y no me refiero a Jamaica, ellos. Hoy hemos hablado de esto sobre el cumplimiento de las normas laborales internacionales y similares, pero me refiero a este programa en general, a cómo funciona en todo el mundo, aclaró Marco Rubio. El jefe de la diplomacia recordó que la forma en que funciona en todo el mundo es que básicamente a los médicos no se les paga. En muchas otras partes del mundo no se les paga. Se le paga al gobierno cubano. El gobierno cubano decide cuándo, si es que hay algo, darles, les retiran los pasaportes, básicamente operan como mano de obra forzada en muchos lugares.
Esto es una realidad. Esto, voy nada más que hacer esta pequeña aclaración antes de pasar a Pedro y a José Luis. En el mundo entero, muchos países que tienen necesidad de médicos contratan médicos de otros países, los contratan a través de programas de esos gobiernos. Ahora, se le contrata a ese médico a través de una aplicación que puede hacer en una agencia o directamente al gobierno, se contrata y el médico va a trabajar un año, dos años a ese país, se le paga al médico. O sea, esta práctica que hace el gobierno cubano de contratar a sus médicos en otros países, esto se estila, se hace. Ahora, lo que no son los gobiernos los que contratan a sus médicos y mucho menos lo que los gobiernos cobran por esos médicos y después le pagan a los médicos lo que le da la gana. Eso así no es. Y eso es lo que se está criticando y por eso se llama mano de obra esclava o mano de obra o la esclavitud moderna. También se le ha llamado así. Bueno, dicho esto, Pedro González, contigo.
Bueno, ¿qué decir sobre un tema tan controversial? Uno se pone a pensar, bueno, nos reunimos, hablamos, conversamos, intercambiamos las experiencias propias y las ajenas para intentar seguirle el pie a los dictámenes del poder, hacia qué dirección va, qué se propone con eso. La trata de médicos ha sido llevada y traída. Los mismos médicos en una época estaban congratulados de ser tratados como esclavos porque era el único modo de escapar de la bulla generacional, de la miseria circunstancial, de todo. Y hoy también se convirtió en una vía de escape. Muchos de ellos lograron el asilo en Estados Unidos provenientes de países centroamericanos, de Venezuela hasta México y mucho más abajo, o sea, más septentrionalmente desde Ecuador y otras naciones que contemplaban dentro del programa de expansión. Aún así, como dice el premier de Jamaica, ellos no tenían con estos médicos esta discriminación. Parece que les entregaban el dinero efectivo. No se lo entregaban al gobierno como tal, cosa que dudo profundamente que sea así, porque de contrario se habría terminado. Lo que pasa es que hubo brigadas médicas que fueron en son de solidaridad, movilizadas cuando hubo ciertos fenómenos naturales que se entendían, pero los alumnos cubanos han sido de ayuda para suplir ese déficit de personal sanitario que tiene el país. Lo que ha pasado en México reciente también es preocupante. Muchas de las personas que no querían ir, como en Brasil, a zonas alejadas a cumplir sus misiones médicas, pues fueron usados ya no solo como material exportable. Los médicos cubanos fueron a aldeas donde los médicos del país no querían trabajar, bien por el peligro que les cercenaba el destino, bien por la imposibilidad de progresar, de estar actualizado o de adquirir enfermedades endémicas que son insalvables. Es profundamente preocupante que la Comisión Cubana del MINSAP, que elige también quién clasifica como confiable o no, tenga que hacer lo mismo que hacía con las brigadas de deportistas, y asignarle un personal para que vigilara si en verdad iban a cumplir la misión o tenían otras intenciones subyacentes que sabían esconder con astucias, ¿no? Todo es un gran entramado de misterios y de decepciones. Y la otra parte, que es la más triste, que también hemos comentado en el programa, es la carencia de personal especializado en todo el sistema cubano de salud, que ha sido el primer afectado por esta exportación de la medicina cubana.
Así es. Vamos a pasar a José Luis.
Sí, no, realmente el régimen siempre ha utilizado los médicos, ¿no?, como una forma de ingresar más dinero para ellos. Sin embargo, las atenciones y todo para los médicos catastrófica. Incluso, según los funcionarios de salud pública, cuando ellos vienen de vacaciones al país, regresan al país, tienen derecho a una cuenta bancaria, pero lo que ellos nos dicen es que para que esos médicos accedan a la cuenta bancaria, casi tienen que pasarse el mes entero en trámite bancario para retirar una parte de ese dinero. Y lo otro es en las condiciones donde ellos están pasando la misión. No pueden vivir donde ellos quieran, tienen que vivir en lugares localizados, tienen que vivir en lugares concentrados y vigilados, deben ser por ellos y por los agentes de la seguridad del Estado que viajan con ellos en las misiones médicas. Los salarios son bajos comparados con lo que el gobierno del país donde lo contrata le paga, además las condiciones que tienen que pasar. Es decir, además les retiran el pasaporte y todo lo demás. Incluso en Cuba están regulados. Entonces, la única manera que tiene el médico para prosperar, para salir adelante, es aceptar esta misión a cambio de 500, 600, $700. Y al final de la misión, que dan 1.000, 2.000, depende del país, las condiciones y los contratos. Pero al final es la única vía, porque en Cuba también están esclavizados. Además están presos porque están regulados. No pueden ni siquiera salir un día de vacaciones a otro país a conocer a su hijo, a su familia, ni nada por el estilo. Entonces, esta es la única manera que tienen para salir y aliviar de la crisis, porque también le afecta la crisis, la grave crisis económica que tiene Cuba.
Claro.
Aparte del morbo intelectual de ver a un país involucionando desde la modernidad hacia una especie de tecnofeudalismo, lo más interesante que actualmente está sucediendo en la economía cubana es el decrecimiento del número de MIPYMES. En 3 meses, de septiembre a diciembre de 2024, el número pasó de 9.458 a 9.236. Escribe Rafaela Cruz. No sabemos si la reducción del número de MIPYMES se debe a que ha aumentado la cantidad de cierres o que ha descendido la cantidad de apertura. En cualquier caso, está claro que en Cuba no hay oportunidad para emprendedores, pues el empresario como sujeto es la antítesis del ciudadano siervo al que aspira el castrismo. Por lo tanto, un empresario siempre será un enemigo, a menos que sea cómplice manejable, que es otra manera de ser siervo.
Interesantísimo artículo de Rafaela Cruz. La verdad que vale la pena leerlo.
Le preguntamos a Pedro, ¿describe la realidad?
Tengo que no carcajearme, porque sería como llorar por dentro, asumiéndome en mi condición de observador que mira al payaso, que el país. El país es un gran circo. Y bueno, Rafaela, que es una desmenuzadora acuciada de la realidad cubana, siempre lo describe formidable en estos artículos de opinión. Esta vez incluso ha citado versículos, como digo, bíblicos callejeros, en los cuales la gente engloba su decepción. Lo de las MIPYMES, ya todo el mundo sabe cuál ha sido la política del Yevitrae, del upside down, como se dice en inglés, el para arriba y para abajo. Le damos posibilidades, las retiramos, vamos a irlas dejando en manos de los testaferros del sistema, vamos a ir coartando a aquellos que no son de nuestra línea dura. Pero veo, increíblemente, a pesar de estos cierres, en los cuales la estadística es la que habla, que es un número final, veo en mi pueblo, al menos, y en la provincia en la que vivo, veo que en todas las cuadras la gente está construyendo, los que tienen recursos, por supuesto, algún timbiriche, algún kiosco de hortaliza, abren un merendero y con la misma rapidez con que lo abren lo tienen que cerrar, no solo porque la competencia es leal, sino porque la gente no tiene dinero para acudir a tantos. Luego se establece esto que se llama la selección natural. Además, como dice David Attenborough, las riquezas que se producen fuera están pagadas con dinero, como dice el artículo, generados fuera, por remesa. Si todo se convierte en importación, el país incapaz, porque no ha desarrollado la agricultura, le ha quitado el peso de la inversión que naturalmente el presupuesto del Estado debía asignar a estos sectores prioritarios, pues entonces todo se importa, pero a la vez se paga con dinero de afuera, porque tampoco se genera en Cuba. De hecho, no lo hay ni líquidamente. Hoy el programa ha estado transido, miro yo, por este tema monetario. Primero hablamos sobre esto, la posibilidad de adquirir, recuperar el dinero bancario, luego lo que le pagan a los médicos, y ahora terminamos con el artículo de la MIPYME de Rafaela. Y decía José Luis ahorita, no, porque se puede ir a comprar $100. Déjame aclararle a José Luis, a los oyentes, que lo deben saber, que eso ya no es tan así. Hace algún tiempo uno solicita comprar algún dinero para hacer una inversión, supongamos, en cualquier forma, para adquirir o para fundar un pequeño negocio, lo único que te asignan por los famosos tickets en las unidades, que son bastante escasas en todas partes, para adquirir ese dinero, que es rarísimo, es la mitad. O sea, te venden $50 y lo otro te lo dan en MLC. Esa moneda virtual que se esfuma. Es una cosa tenebrosa, ¿verdad? Lo de las MIPYMES no tiene solución. El Producto Interno Cubano no existe, se desplomó, y hay una hambruna en creces y una carencia absoluta de los recursos que podrían hacer la vida soportable.
Así es. Tenemos 30 segundos por el reloj para
cerrar.
Cerramos
contigo, Tan.
Sí, no, se sumé lo que dijo Rafaela y es realmente el empresario que tiene éxito en Cuba o es cómplice o es aliado del régimen. Un empresario que se vaya del control del régimen no va a tener futuro ni nada en Cuba. Eso lo podemos ver en los pequeños empresarios que tienen puestos de vianda, que los inspectores van, para poner un ejemplo rápido, los inspectores van y todos los días y casi todos los meses le ponen multas, claro, de 20.000 y 30.000 pesos.
Increíble.
Para prosperar, tiene que estar aliado y abajo del control del régimen.
Una realidad.
Muy bien, gracias a ti, José Luis Tan Estrada, también a Pedro González Reynoso. Hasta aquí llegó Tertulia.